Sus Biblias, por favor, esta noche hay varias cargas en mi corazón y quisiera llevarles al versículo lema de nuestra conferencia o nuestro aniversario este año, que es el que está a mis espaldas. Ustedes pueden ver una imagen. Teníamos a Abraham y a Isaac, ahora tenemos aquí a Pablo y a Timoteo. En el sentido de, precisamente cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo, él estaba en la cárcel. Aunque Timoteo no estaba con él cuando él la escribió, Timoteo estaba lejos, a él envió la carta. Es muy probable que Timoteo llegó. Entonces, a esto representa esta carga de Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el propósito de esta iglesia, aparte de la visión, es preparar los siervos de Dios para edificación del remanente, de aquellos que han de desear la palabra del Señor. Pero les llevo también a otro pasaje de las Escrituras, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Leeremos aquí la porción. Mateo capítulo 9 será la primera porción que... La siguiente porción que vamos a leer, un pasaje que también ha estado en nuestro corazón y lo hemos mencionado desde el domingo. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9, 35. 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y otra porción de las Escrituras en el libro de Jueces, el capítulo 6. Jueces y el capítulo 6. Versículo 34. Jueces capítulo 6 y versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando este, Gedeón, tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y capítulo 7, levantándose, versículo 1, capítulo 7 y versículo 1, levantándose pues de mañana Jerobaal, que es Gedeón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestras vidas en esta noche. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de abrir las Escrituras esta noche. Por favor, danos el corazón de Cornelio y de su familia al estar delante de tu presencia para oír lo que tú has de mandarnos. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Este domingo pasado hablábamos acerca de Pablo, comenzando la carga del aniversario. Dios salvó de una manera asombrosa a este hombre, Pablo, de quien menos tal vez se esperaba, de quien los apóstoles menos probabilidades tendrían de que fuese salvo. Y Dios, sin duda, manifestando su gracia a través de Pablo. Y de alguna manera establecíamos que Dios tiene una visión para cada uno de nosotros como cristianos. Es un propósito al cual haremos mal en tratar de revelarnos. Pablo fue claro al decir, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Se requería, así como en su momento Cristo preparó a los apóstoles, se requerían hombres de Dios para proclamar el Evangelio. Y henos aquí con un hombre llamado Pablo, el cual dijo, Dios me separó desde el vientre de mi madre y él quiso revelar a su Hijo en mí para entonces poder predicarlo a los gentiles. La vida de Pablo, mencionábamos, fue una vida ejemplar. Tal vez después de la vida del Señor Jesucristo no ha habido otro hombre que haya sido conformado para con Cristo como Pablo lo fue. Decíamos, Pablo era un hombre con debilidades y humanidades como nosotros. La gracia de Dios es suficiente para aún en estos tiempos que vivimos, darnos hombres como Pablo. Creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder de su palabra. Creemos en el paracleto que está a nuestro lado. Pero ¿qué hubo en la vida de Pablo? Y hay algo que mencionábamos, es que hubo un corazón rendido a la visión celestial. Desde su nuevo nacimiento, él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y fue algo que Dios, año tras año, en cada ocasión que vemos tratando con Pablo, Pablo tuvo que recordar esto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al principio, Dios le dijo: entra a Damasco y se te dirá lo que has de hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Dios le devuelve la vista y luego Dios, creemos, le dijo: ve a Arabia. Él no sabía, yo creo, el lugar específico a donde iría. Pero así como Dios le sustentó a Elías y en el pasado llevó a Elías a un lugar particular para tratar con este hombre de Dios, Elías así lo hizo con Pablo. Pablo era un hombre que estaba acostumbrado a él establecer las reglas de lo que se tenía que hacer. Y él tuvo que aprender. No dejó de ser el hombre de gran intelecto. No dejó de ser el hombre de gran capacidad. No dejó de ser el hombre de gran carácter. Pero cuando rindió todo eso a Dios, entonces Dios le hizo el gran Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Dios le dice: regresa a Damasco. Y él regresa a Damasco. Y en Damasco empieza a predicar al Señor. Y ahora las cosas no van bien. Y tiene que ser sacado, descolgándolo del muro y en una canasta. Y va a Jerusalén. Y ahora los hermanos, aún los hermanos, no querían estar con él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gracias a Dios por la vida de Bernabé, que le toma y le ayuda. Pero aún los griegos, dice la palabra del Señor, disputa con los griegos y quieren matarlo. Y los hermanos, los apóstoles, les dicen: vete a Cilicia. Y sabemos que Pablo tuvo que llegar a Tarso, donde Bernabé más adelante le invita a venir a Antioquía de Siria. De repente, Pablo otra vez sale del escenario y él tiene que recordar y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No era todavía el tiempo. Dios había de hacer cosas con Pablo. Pero siempre tuvo que ser este espíritu: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún cuando llega a Antioquía de Siria y empiezan a enseñar allí por un año. Y luego encontramos a 5 maestros, 5 profetas ahí en Antioquía de Siria. Pablo, todavía con ese espíritu: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego el Espíritu Santo le llama para la obra que él tenía encargada. Y él no pone ninguna resistencia. Él no se sentía superior ni a Bernabé, ni a los hermanos que estaban allí. Algunos de ellos ni siquiera con un trasfondo espiritual, religioso, como el de Pablo. Pero él tuvo que recordar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo aquí soy un siervo. Yo no vengo aquí a decir: estas cosas se hacen así. Aunque él su enseñanza la había obtenido directamente del Señor Jesucristo. Pero lo vemos entre 5 hombres. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego, más adelante, cuando sale en el primer viaje misionero, la misma palabra de Dios claramente nos muestra allí cómo el escritor Lucas pone por delante al nombrar a Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Y Pablo es como el discípulo. Es como el que está, no para decir lo que se tiene que hacer, aunque tal vez en su haber espiritual o en su haber académico hay una gran potencialidad. Pero Pablo, gracias a Dios, estaba llevando a cabo el espíritu de un siervo. Porque ese es un siervo de Dios. No es que tanto tú sabes, ni que tanto tú, qué capacidad tienes, sino si tú tienes un corazón rendido al Señor. Llegó el momento. Tal vez el hijo de Consolación, Bernabé, cuando están delante del... en Hechos capítulo 13, si usted va conmigo a Hechos capítulo 13. Dice la Biblia que el procónsul de la isla de Chipre llegaron a una ciudad llamada Pafos en la isla de Chipre. Pafos, sí, es en Chipre. Dice versículo 7 que había un mago. Versículo 6, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Versículo 7, Hechos 13, 7. Está ahí conmigo, hermano. Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando, ¿y qué dice Lucas? A Bernabé y a Saulo. Primero Bernabé, luego Saulo. Deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía ese mago llamado Bar Jesús, un falso profeta. Les resistía. Y dice la Biblia, el versículo 8, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. No quiero solamente especular por especular en lo que la palabra de Dios no dice aquí, pero tal vez Pablo estaba esperando que Bernabé dijera algo. Ahora, el carácter de Bernabé era diferente al de Pablo. Él es el hijo de Consolación. Pero llegó el momento en que Pablo tenía que tomar la palabra y decir algo. Aún en el momento que él tenía que actuar, creo que lo hizo con un corazón de siervo. Dice la Biblia en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Él no habló nada más por mostrar su conocimiento, por mostrar su ímpetu. Era lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y mire el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos. Ahora, ¿cómo habla Lucas? ¿Qué dice? Pablo y sus compañeros. Primero era Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y sus compañeros. Era el momento de actuar. Y aún cuando lo vemos como el gran apóstol, aún en sus epístolas, aún cuando él está teniendo que defender su posición, el evangelio que le ha sido dado, lo vemos en ocasiones diciendo: no es que yo lo haga por mí, no es que yo sea algo. Aún cuando en Primera de Corintios él dice: por las gracias de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, él dice, he trabajado más que todos estos, refiriéndose a los apóstoles. Y tal vez se le viene a la mente y dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre un corazón de siervo. Aún al establecer un punto tan importante, palabra fiel en primera de Timoteo, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Oh, qué tremendo mensaje. Pero después dice, de los cuales yo soy el primero. Siempre en corazón de siervo. Y cuando Él tiene que defender su apostolado, Él dice, termina diciendo, he sido un necio en gloriarme. Y aún cuando Él le pide al Señor sinceramente que quite de Él ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, tres veces había pedido al Señor. Pero Él reconoce que Dios había permitido eso para que la abundancia de revelación no lo envaneciera en sobremanera. Y Él nos dice que Dios le contestó y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aún al término de sus días, el apóstol está solo en una prisión y él tiene que decir, todos me han dejado, ahí en 2 de Timoteo. En la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno, pero él dice, pero el Señor. Dice así, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Aún siendo el gran apóstol Pablo, él reconoce, el Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¡Oh, qué carácter de siervo! Eso es lo que has oído de mí. No es solamente, mira, esa enseñanza acerca de la segunda venida. Mira, esa enseñanza acerca de la santificación. No es solamente, mira, estas profundidades sobre este tema. No, lo que has oído de mí. Él mismo se lo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 10. 2 de Timoteo 3, 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Y luego le dice, conducta. 2 de Timoteo 3, 10. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, yo creo que ese es el mejor o el principal requisito de un siervo de Dios. Ser humilde, aceptar la voluntad de Dios para su vida. Hace años, el Señor me dio la oportunidad de conocer al doctor Spence. Recuerdo una vez en una conversación con él, yo le decía, yo quisiera prepararme para la obra de Dios. Y él me compartía y decía, yo he visto el corazón por el Señor en muchos hermanos. Pero llegarán los días en que no solamente el corazón será suficiente, sino habrá que tener conocimiento para refutar las cosas que tenemos que refutar. Y gloria a Dios, gracias a Dios por esta verdad. Y podemos decir que el Señor me dio el privilegio de profundizar en el conocimiento. Pero si hay algo que después tendrá que mantener a un siervo de Dios, es un corazón por el Señor. El conocimiento puede envanecer, pero el amor edifica. Gracias a Dios por el conocimiento, y es importante. Pero necesitamos siervos de Dios humildes. La misma palabra lo dice: siervos, siervos, esclavos, cuya voluntad se ha rendido al Señor. Dios nos ayude a tener esto. Es Pablo lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles. Sí, idóneos para enseñar también a otros, pero hombres fieles. Hombres fieles. Ahora, vean por favor el libro de Hechos también conmigo, en el libro de los Hechos, capítulo 16. En el libro de los Hechos, capítulo 16. Versículo 1. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Hace rato leíamos de su primer viaje misionero, cuando sale de Antioquía. Y aún el joven Marcos iba con ellos y les dejó tanto a Bernabé y a Pablo. Para su segundo viaje misionero, Pablo no desea llevar a Marcos, aunque él se ha arrepentido. Marcos, al parecer, Bernabé insiste en llevarlo. Pablo dice no, y dice la Biblia que hubo un desacuerdo entre ellos. Finalmente Bernabé toma a Marcos y Pablo toma a Silas. Pero se nos dice de Pablo y Silas que salieron encomendados por los hermanos en la gracia del Señor. Y llegan en su primera visita, tal vez subiendo por Asia Menor, por el norte de Siria y llegando por Asia Menor. Dice capítulo 16, llegó a Derbe después de pasar por Siria, Cilicia, confirmar las iglesias. Capítulo 16, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y luego dice así la palabra del Señor: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La Biblia nos dice que Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Muy probablemente eso se refiere que él fue criado como un niño judío conociendo las Sagradas Escrituras. Es muy probable que Timoteo se haya convertido en el primer viaje misionero de Pablo. Él visitó estas ciudades. Y toda es, así como le sucedió a Pablo, que él fue instruido a los pies de Gamaliel y instruido en las Escrituras, pero sin conocer del Señor. Lo mismo con Timoteo. Gloria a Dios, llegó el día en que vino a un conocimiento personal del Señor Jesucristo. Pero hay algo muy similar que vemos en la vida de Timoteo, y que yo creo que Pablo vio en él, y es que tenía un espíritu sumiso. Y de él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra. Y a este joven quiso Pablo llevar con él. ¿Cuán importante es esta disposición para preparar siervos de Dios? Pero vayan conmigo a Mateo capítulo 10 y abundar un poco en la carga de esta noche. En Mateo capítulo 10... estos versículos tan trillados, ¿no?, en las conferencias misioneras. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego, debemos orar, le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y muchos mensajes se predican alentando la compasión, fomentando la compasión. Las multitudes. Y sin duda hay mucha gente necesitada. Y sin duda necesitamos siervos de Dios, obreros que Dios envíe. Pero se nos olvida cuáles son las características o lo que Dios demanda de los siervos de Dios. Y el capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesucristo nos indica lo que Él espera de un siervo de Dios en días como los últimos días que comenzaron con la venida de Cristo. A las cosas que los discípulos se tendrían que enfrentar ante una sociedad religiosa en apostasía. Hoy en día estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y el capítulo 10 de Mateo nos da cómo el Señor les da autoridad a sus 12 discípulos, nos da los nombres de ellos. Versículo 5 nos dice que los envía, les da indicaciones claras. Versículo 6, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya ahí es una ordenanza, una orden, un mandato. Se demanda sumisión en estos siervos. ¿Y qué deben hacer? Predicar. Eso se le dijo Pablo a Timoteo. Te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Hoy en día necesitamos siervos que prediquen la palabra. Pero no solamente eso. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Una palabra que venga a dar sanidad espiritual. Limpieza de la lepra, del pecado. Un mensaje que ayude en las necesidades espirituales. Con un espíritu dispuesto a entregarse, de gracia recibisteis, dad de gracia. Un corazón de siervos que no están buscando ganancia deshonesta, enriquecerse en las iglesias. Dice la Biblia, no, versículo 9, no os proveáis de oro. Recuerda, versículo 10, el obrero es digno de su alimento, pero espera en el Señor. Características de estos siervos. Se enfatiza mucho Mateo 9, 36, 37 y 38, pero tenemos que brincarnos a Mateo 10 y ver estas características. Yo os envío, versículo 16, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, la necesidad de discernimiento, y sencillos como palomas, la necesidad de una vida pura, sin mezcla. Ahora, si vas a dar testimonio del Señor, va a haber persecución. Pero descansa, el versículo 20, en el Espíritu Santo, para que Él te guíe a toda palabra. Aún va a haber, si tú vas a predicar verdaderamente la verdad, aún en tu casa vas a tener persecución. Y vas a ser, versículo 22, aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas debes perseverar hasta el fin. Y sabe que el discípulo no es más que su maestro, versículo 24, ni el siervo más que su señor. Y si al padre de familia, que es Cristo, llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Características de estos siervos. No temas. Lo que escuchas en tinieblas, es decir, en secreto, dilo a la luz. Y sabe que el Señor va a guardarte, porque no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestros padres, porque todos tus cabellos están contados. Descansa en el Señor. Cumple tu ministerio. Y debes confesar a Cristo ante los hombres. Porque el que me confese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue, yo también le negaré. Y este mensaje final para un siervo de Dios. El que haya esto, versículo 37, está ahí conmigo, Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Oh, qué mensaje para un siervo, ¿no es cierto? Ese es el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida, ¿pero por qué causa vale la pena perder la vida? Por causa de mí. Ese es el espíritu de siervo. Y yo creo que ese es el espíritu de Pablo, que Pablo tenía, y de Timoteo. Pero vaya conmigo al libro de Jueces para concluir esta noche con este mensaje. Jueces capítulo 7. Usted recuerda la historia de Gedeón. Usted recuerda la historia de Gedeón. Bueno, Gedeón, guiado por el Espíritu de Jehová, versículo 34, Jueces 6, 34, tocó el cuerno. Y se juntaron a él de diferentes tribus, especialmente de la tribu a la que él pertenecía. Y cuando ya estaba listo en el campo de batalla o en un determinado lugar para de allí bajar al valle para enfrentar a los madianitas, versículo 1 del capítulo 7, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase todo desde el monte de Galaad. Bueno, yo creo que Gedeón, él sabía cuántos madianitas había. De alguna manera. Y él sabía cuántos hombres tenía. Yo creo que todavía, aún él sabía que no iba a ser cosa fácil enfrentar a estos madianitas con los 32,000 que tenía. De repente llega una voz del Señor y le dice: el pueblo contigo es mucho. Es mucho. Es mucho. ¿Qué vas a hacer cuando lo que Dios dice no encaja con lo que tú piensas? Ese es el espíritu de un siervo. Y bueno, él pregona y resulta que se van 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, si iba a ser difícil, ahora sería más difícil, aunque bueno, Dios ha dado su promesa y Dios ha de cumplirla. Pero luego, versículo 4, vuelve otra vez el Señor a venir y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. ¿A quién vas a probar, Dios? A esos siervos. Los voy a probar. ¿Los vas a probar? Sí. Y del que yo te diga, es lo que yo digo, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Literalmente Gedeón ya hizo lo del vellón, ¿se acuerda? Dios, tú vas a estar conmigo, tú vas a estar conmigo, ok, tengo 32,000, ok, si te pones a hacer cuenta, ok, 32,000 es como una cuarta parte más o menos del número total de madianitas. Bueno, tengo posibilidades de 4-1. Pero de repente ya estás en eso y Dios empieza a tratar. Antes de llevar a estos hombres a las aguas, Dios llevó a Gedeón a las aguas, por decirlo de una manera. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas representan circunstancias, pruebas. ¿Qué vas a hacer como siervo de Dios? Tendremos que someternos al Señor. Llévalos a las aguas y yo te los probaré. Versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber con las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con estos 300 hombres. 9,700 llegaron a las aguas, doblaron sus rodillas y empezaron a saciar su necesidad. Eran hombres que no eran temerosos, habían pasado la primera prueba, pero eran hombres tal vez todavía llevados por ciertas pasiones, sentimientos. En los momentos de las aguas, no pasaron la prueba. Los otros, a pesar de su sed que tenían, tomaron agua y lamieron como lamen los perros. Eso nos habla de hombres que tenían control de sus pasiones y hombres de discernimiento, porque sabían que el enemigo en cualquier momento podía salir, porque habían 130,000 o 140,000 enemigos alrededor y los lugares de las aguas podrían ser los más concurridos. Estos hombres siempre estaban en guardia. Estos hombres necesitaban creer que la palabra de Dios estaba con Gedeón. Estos hombres se separaron para la visión de un hombre, que Dios le había dado un hombre. Estos hombres tenían discernimiento de los tiempos que vivían. Y estos hombres estaban dispuestos a involucrarse. Eran siervos. Que aún, yo les digo, vienes con estos 300 y les dices, ok, 300, vamos a dividirlos. Tú 100 por allá, 100 por allá, 100 por allá. A ver, Gedeón, ¿cómo está? Y solamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar una trompeta. Y vamos a romper una vasija. Ok, ¿y en qué momento? Cuando yo diga, ok, pero vamos a llegarles así. ¿Qué pasa, Gedeón? Dios nos ha dicho que Él nos va a dar la victoria. Necesitamos esta clase de siervos que como Pablo puedan decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No es mi estrategia, no es mis fuerzas, es sencillamente rendirme a tu voluntad. Mencionaba el domingo, y lo recuerdo esta noche, que Timoteo Cuando se compara en las epístolas pastorales, a veces los comentaristas hablan de Tito como un hombre recio, un hombre porque fue mandado a los cretenses. Y sí, Tito a lo mejor era un hombre más firme. Y Timoteo a veces lo vemos, pareciera, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que ejemplo de los creyentes. Yo creo que Timoteo era un hombre firme cuando tenía que serlo. Pero un hombre completamente sumiso. ¿Se acuerda lo que mismo Pablo dijo de Timoteo en Filipenses? Os envío a Timoteo, le dijo a los filipenses, porque no a nadie tengo del mismo, ¿cómo dice la palabra de Dios? Se los voy a leer aquí. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Si queremos preparar siervos de Dios para la edificación del remanente, pero no queremos teólogos solamente, ni músicos con gran capacidad. Queremos corazones en el altar que puedan usar todos esos elementos, todo ese conocimiento, para la honra y gloria del Señor. Esos son los siervos que queremos. Lo que has oído, dice Pablo, lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. Pablo era un hombre humilde. Que Dios nos ayude. Queremos esa clase de siervos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta noche. Espero que las palabras de tu siervo como pastor de esta iglesia establezcan cuál es nuestro deseo. Sabemos que queremos preparar siervos y nos hemos preparado académicamente para eso. Pero queremos siervos sumisos y ayúdanos a ser nosotros. Ayúdame a mí y a todos los que colaboran en este ministerio a ser esa clase de siervos. Y levanta siervos de Dios con ese espíritu, como el de Cristo, que haya en ellos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.